Capítulo 5. Obligaciones. Página 105.
Objetivos. General. Comprender el concepto de las obligaciones civiles, sus fuentes, modalidades, formas de transmisión, efectos y extinción, identificando ejemplos de las mismas, que son aplicables en el ejercicio de diversas carreras del área económico-administrativa. Específicos. Definir un concepto de obligación, identificando sus elementos. Identificar las fuentes de las obligaciones aplicando ejemplos al ejercicio del comercio. Distinguir en un ejemplo práctico del área económico-empresarial cuáles son las modalidades de obligación aplicables. Identificar las formas de transmitir las obligaciones y sus efectos. Definir las formas de extinguir una obligación civil, identificando ejemplos aplicables al área económico-administrativa. Concepto y elementos de las obligaciones. En la esfera de estudio de la ciencia jurídica destaca la configuración y características de los derechos. Las personas por lo general son conscientes de sus derechos y las vías para hacerlos efectivos. Pero estos son tan importantes como las obligaciones, puesto que todo derecho es correlativo a una obligación. Lo que es un derecho para una persona implica obligaciones para otra, razón por la cual en el presente capítulo el objetivo es determinar el concepto, elementos y otras características de las obligaciones. Así como existe una amplia variedad de derechos con características propias, como los derechos humanos, patrimoniales, personales y reales, de la misma forma las obligaciones son diversas, atendiendo a la esfera jurídica donde se configuran. Por ello, conviene aclarar que en el presente estudio se explica características generales de las obligaciones, con particular énfasis en el derecho civil, ya que este derecho es la base que da origen al derecho mercantil y materia que sirve como supletoria para aclarar dudas en la legislación comercial. La definición de obligación ha sido tarea de la doctrina y los teóricos del derecho, ya que no existe una definición legal en el Código Civil Federal, ni en general en los ordenamientos extranjeros. Rico y Garza, 2009, página 35. En términos elementales, la obligación se conceptualiza como el vínculo jurídico que liga dos partes, acreedora y deudora, y en función de la cual la deudora tiene el deber de cumplir en favor de la acreedora una prestación objeto de la obligación, que puede consistir en dar, hacer o no hacer. De esta forma se rescatan los siguientes aspectos en la obligación: la existencia de una relación jurídica o vínculo jurídico, el deber que tiene el deudor de satisfacer una prestación en favor del acreedor, la cual constituye el objeto de la obligación, y finalmente, la facultad que tiene el acreedor para pretender del deudor la ejecución de la prestación determinada en su favor, aun mediante el uso de formas coercitivas. Rico y Garza, 2009. Dichos elementos se representan gráficamente en el esquema 13 y enseguida se procede al análisis de cada uno de ellos. Sujetos, acreedor y deudor, constituyen el elemento humano de la obligación. En toda relación obligacional existe un sujeto activo y uno pasivo. El activo es la parte que cuenta con el derecho de crédito, mientras que el pasivo es quien corre a cargo con el deber. Se trata, en síntesis, del acreedor y el deudor, pudiendo en ambos casos ser un sujeto múltiple, es decir, varias personas en la parte acreedora o varias personas en la parte deudora. Los sujetos de las obligaciones pueden ser tanto las personas físicas como las morales. Rico y Garza, 2009. Objeto. El objeto consiste en la presentación que el acreedor puede exigir al deudor. En este punto, los doctrinarios han distinguido entre un objeto directo o inmediato de la obligación y otro indirecto o mediato. Para localizar el objeto de la obligación, debe responderse a los siguientes cuestionamientos: ¿a qué se obligó el deudor? ¿A pagar una suma de dinero? ¿A entregar otra cosa? ¿A realizar algún hecho? ¿Observar una abstención? Desde Roma, las obligaciones se clasifican por su objeto de dare, obligaciones de dar, facere, obligaciones de hacer, y no facere, obligaciones de no hacer, abstenciones. Bejarano, 2012, página 11. De esta suerte, la prestación, como posibilidad abstracta de exigir un dar, un hacer o un no hacer, es considerado el objeto directo, mientras que la cosa, el servicio o la abstención concretos sobre los que recae la prestación han sido calificados como el objeto indirecto de la obligación. Rico y Garza, 2009, página 49 y 50. Esquema 13. Elementos de la obligación. Obligación. Sujeto, acreedor y deudor. Mancomunados, solidarios, prestan indivisiblemente, pueden estar indeterminados. Objeto. Prestación económica, prestación no económica. Relación jurídica. Procede de la norma de derecho. Es construida por ella, teoría alemana. Supone el poder coactivo, doctrina francesa. Okay. La relación o vínculo jurídico es el tercer elemento conceptual de la obligación y consiste en aquello que liga a los sujetos. En términos de Bejarano, ata al deudor con su acreedor. Bejarano, 2012, página 15. El vínculo jurídico permite al coherente actuación de los elementos restantes de las obligaciones y de sus consecuencias jurídicas. Permite también justificar la coercibilidad. Como elemento esencial del derecho, recuadro 21, con lo que se distinguen las obligaciones jurídicas de las morales o de las del trato social. Rico y Garza, 2009, página 48. Fuentes de las obligaciones. El concepto fuentes de las obligaciones hace referencia al hecho jurídico en sentido amplio, de la cual nace la obligación. Rico y Garza, 2009, página 57. Aun cuando existen clasificaciones doctrinarias que refieren fuentes clásicas y modernas de las obligaciones, en general, la legislación civil vigente en México, como el Código Civil Federal, reconoce seis fuentes que se enumeran a continuación para posteriormente conceptualizar brevemente cada una de ellas. 1. Contratos. 2. Declaración unilateral de la voluntad. 3. Enriquecimiento ilegítimo. 4. Gestión de negocios. 5. Actos ilícitos. Y 6. Riesgo profesional. 1. Contratos. Por la importancia de los contratos como fuente de obligaciones, son objeto de estudio particular en el siguiente capítulo de esta obra. No obstante, conviene adelantar que se define como un acuerdo de voluntades que produce o transfiere derechos y obligaciones entre las partes que lo celebran, quienes reciben el nombre de contratantes. Los contratos son figuras de uso común tanto en el comercio como en la vida cotidiana y existen con diferentes características y modalidades, como arrendamiento, compraventa, trabajo, servicios profesionales y contratos electrónicos, por mencionar algunos. El contrato no es necesariamente un escrito, pero siempre implica un acuerdo entre dos partes. A partir del momento en que dichas partes manifiestan su consentimiento y sellan el pacto sobre algún punto objeto del contrato, se generan derechos y obligaciones mutuas. Por ejemplo, al firmar un contrato de trabajo entre patrón y trabajador, surgen entre ellos y respecto del trabajo derechos y obligaciones que antes no existían, como cumplir con un horario, pagar el sueldo y recibir seguridad social, por mencionar algunas. 2. Declaración unilateral de la voluntad. Contrario al contrato, para el cual se requiere el acuerdo de dos voluntades, esta fuente consagra la fuerza obligatoria de la manifestación de voluntad de una sola persona. Bejarano, 2012, página 183. Cuando una sola persona, en forma voluntaria, se obliga públicamente a una determinada oferta o prestación en favor del público, tiene la obligación de cumplirla. El ejemplo es claro cuando se trata de promociones en tiendas departamentales o cualquier establecimiento, las cuales se deben efectuar con los términos publicados, esta obligación se genera por el simple hecho de la publicación unilateral de la oferta. Azúa Reyes, 2012, proporciona otros ejemplos de declaración unilateral, además de la oferta al público, como convocatorias o concursos, promesas de recompensas, ofertas al público, expedición de documentos civiles pagaderos al portador o a las declaraciones generales de la ley a favor de las personas. 3. Enriquecimiento ilegítimo. Se refiere a la obligación que se genera cuando una persona obtiene una ganancia que no le corresponde, sin que esto constituya un acto ilegal, como el fraude, pero sí aprovechándose del error o alguna situación ventajosa respecto de otra persona que se ve indebidamente afectada. De la legislación civil CCF es posible extraer varios casos de esta figura. En todos ellos, la obligación que se genera es la de restituir lo indebidamente recibido. Cuando se reciba alguna cosa que no se tenía derecho a exigir y que por error ha sido entregada, el que acepte un pago indebido, se realice un pago en exceso a lo debido. Algunos ejemplos concretos son recibir un mueble que no se compró ni se pagó, pero por error fue enviado a nuestro domicilio, o cuando una empresa por error hace un depósito adicional a la cuenta de un empleado. Como se ha mencionado, en estos casos se genera la obligación de devolver lo indebidamente recibido. 4. Gestión de negocios. Esta figura se refiere a la probabilidad de que una persona se encargue de los asuntos de otra, pero sin que exista un contrato de por medio, es decir, sin que se haya celebrado un mandato. En este tipo de circunstancias, por lo regular, de manera temporal y sin conocimiento del directamente interesado, otra persona se ofrece a ayudar de manera gratuita en su ausencia. A dicha persona se le denomina gestor. Recuadro 22. Algunas obligaciones que se originan por la gestión se resumen en la tabla 7. Azúa, 2012. Tabla 7. Obligaciones derivadas de la gestión de negocios. Para el gestor, desempeñar la gestión con todo el cuidado que se emplearía en un negocio propio. Responder de los daños y prejuicios en las operaciones arriesgadas que hubiere realizado. Dar aviso de inmediato al dueño del negocio sobre la gestión que realiza. Para el dueño, cumplir con las obligaciones contraídas por el gestor si el negocio fue útilmente gestionado. Reembolsar gastos al gestor si su gestión fue provechosa. Pagar horarios al gestor si finalmente lo ratifica con un contrato de mandato. Actos ilícitos. El hecho ilícito, fuente de obligaciones, es una conducta antijurídica, culpable y dañosa, que impone a su autor la obligación de reparar los daños. Esto es la responsabilidad civil. Dicho de otra manera, hecho ilícito es la violación culpable de un deber jurídico que causa daño a otro y que responsabiliza civilmente. Bejarano, 2012, página 209. La reparación del daño es un concepto en materia jurídica que ha evolucionado desde un concepto puramente económico hasta comprender también la reparación del daño moral. Así, la legislación civil vigente contempla ambos conceptos en los siguientes términos. Daño civil material. La reparación del daño debe consistir a elección del ofendido en el restablecimiento de la situación anterior, cuando ello sea posible, o en el pago de daños y prejuicios. Artículos 1915 CCF. Daño moral. Se entiende como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físico, o bien en la consideración que de sí misma tiene los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de la persona. Artículo 1916 CCF. Es relevante destacar que ambas figuras no son mutuamente excluyentes. Cuando un hecho u omisión ilícitos produzcan un daño moral, el responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización en dinero, con independencia de que se deba reparar también el daño material. 6. Riesgo profesional. Se trata de una figura que en la actualidad se encuentra regulada de manera amplia por la legislación laboral y de seguridad social, pero originalmente se desarrolló en materia civil y reporta gran importancia para las empresas, pues en esencia refiere la obligación que tienen todos los patrones de procurar a sus trabajadores en caso de accidente o enfermedad. La obligación para el patrón se genera de un derecho social de los trabajadores que tienen su fundamento en los derechos humanos e inclusive se encuentran plasmado en la Constitución en su artículo 123, fracción 14. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate al trabajador por un intermediario. Modalidades de las obligaciones. El término modalidades se refiere a distintos modos, es decir, formas o tipos en los cuales pueden establecerse las obligaciones, cada uno de los cuales reporta diversas características y efectos. Las modalidades más importantes que reporta la legislación civil y la doctrina se organizan en una clasificación que se ilustra en el esquema 14, para luego exponer una breve definición de la misma. Esquema 14. Clasificación de las modalidades de las obligaciones. De acuerdo con su resolución. Condicionales y a plazo. Modalidades de obligación con pluralidad de prestaciones. Conjuntivas y alternativas. Modalidad de las obligaciones mancomunadas. Con pluralidad de sujetos. Divisibles, indivisibles y solidarias. Según su objeto, dar, hacer y no hacer. De acuerdo con su resolución, obligaciones condicionales. La obligación es condicional cuando depende de un acontecimiento futuro, de realización incierta, contingente, por lo cual no hay certidumbre sobre si se producirá o no. Bejarano, 2012. Existen dos tipos de condiciones. Suspensiva, cuando de su cumplimiento depende la existencia de la obligación, o resolutoria, cuando cumplida termina una obligación. Artículo 1939 y 1940. CCF. En el ejercicio del comercio son comunes las obligaciones condicionales. Un ejemplo de ella es la garantía de productos, en cuyo caso son obligaciones suspensivas, ya que en el derecho de hacer válida la garantía surge únicamente si el producto garantizado presenta una falla. Lo mismo puede referirse a los seguros de vida. Obligaciones a plazos. Es obligación a plazo aquella para cuyo cumplimiento se ha señalado un día cierto y determinado. Entiéndase por día cierto aquel que necesariamente ha de llegar. Artículo 1953 y 1954 CCF. Estas resultan aún más comunes en el ejercicio del comercio, particularmente con la proliferación de las operaciones de crédito, pagos diferidos a meses, hipotecas, préstamos y también en los contratos sujetos a temporalidad determinada. Modalidades de las obligaciones con pluralidad de prestaciones. Toda obligación tiene un objeto sobre el cual recae, y en diversas ocasiones este objeto no consiste solo en una, sino en múltiples prestaciones, de ahí que se generan las obligaciones conjuntivas y alternativas. Obligaciones conjuntivas. Una obligación es conjuntiva cuando, ante la pluralidad de prestaciones, el obligado debe cubrir toda y cada una de ellas para considerar que ha dado cumplimiento a dicha obligación. La legislación civil las define de la siguiente forma: el que se ha obligado a diversas cosas o hechos, conjuntamente debe dar todas las primeras y prestar todos los segundos. Artículo 1961 CCF. Respecto a las obligaciones conjuntivas, en el derecho romano se consideraba que en realidad no se trata de una, sino de múltiples obligaciones, es decir, que existen tantas obligaciones como prestaciones haya que cumplir, de modo que todas ellas deben ser satisfechas. Rico y Garza, 2009. Un ejemplo de obligación conjuntiva muy común en el comercio son los denominados paquetes, en los cuales el oferente debe cumplir con todo lo que promete. Por ejemplo, en un paquete de viaje en el que se ofrece transporte, hospedaje, alimentos, guía, paseos turísticos, aseguramiento, etc., la empresa se ve obligada a cumplir con todos los beneficios que ofrece. De lo contrario, la obligación no se considera cabalmente cumplida. Obligaciones alternativas. Por el contrario, en el caso de las obligaciones alternativas, el deudor debe cumplir una sola prestación entre varias posibles. Rico y Garza, 2009, página 301. En este caso, el deudor también ofrece varias prestaciones, pero en forma de opciones para que el acreedor elija una o algunas de ellas. Un ejemplo muy sencillo y cotidiano de estas obligaciones es el menú de comida en un restaurante, donde se ofrecen diferentes opciones de guisos, entre los cuales el comensal, como acreedor de la obligación, puede elegir alguno o algunos, pero no todos. Modalidades de la obligación mancomunadas, con pluralidad de sujetos. La legislación civil define que la obligación mancomunada es aquella en la que intervienen varios sujetos, ya sea en la parte activa o en la pasiva de la misma. Cuando hay pluralidad de deudores o de acreedores, tratándose de una misma obligación, existe la mancomunidad. Artículo 1984 CCF. No obstante, la pluralidad de sujetos no significa necesariamente que se presente una deuda compleja entre todos los integrantes, de ahí que exista la clasificación entre deudas divisibles y solidarias. Divisibles. Una deuda es divisible cuando, aunque existan varios deudores o acreedores, ninguno de ellos está obligado a pagar la deuda en su totalidad o a exigir por completo el cumplimiento de la misma, sino que se encuentra determinado en particular cuando debe o recibe cada uno de ellos. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como deudores o acreedores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito distinto uno de otro. CCF. Indivisible. Aquella deuda que no puede dividirse, y cualquiera de los codeudores debe pagar la totalidad a cualquiera de los coacreedores, y paralelamente cualquiera de estos podrá exigirla en su integridad a cualquier codeudor. Esta situación se llama solidaria, si su origen procede de una disposición legal o de una convención de las partes, recuadro 23, o indivisible si proviene de la naturaleza infragmentable del objeto de la obligación, pues lo que debe el deudor no admite división sin perder su valor o cambiar su esencia. Bejarano, 2012, página 401. Según su objeto, obligación de dar. La prestación de dar es aquella cuyo objeto implica un derecho real, es decir, sobre una cosa. De acuerdo con la legislación civil, la prestación de una cosa puede consistir en entregar en propiedad, ceder temporalmente su uso o disfrute, devolver una cosa ajena o pagar lo que se debe. Artículo 2011 CCF. Obligación de hacer. En este caso, la prestación, contenido de la obligación, consiste en realizar un hecho en favor del acreedor. Se trata de un derecho personal que implica exigir la realización de una actividad concreta. Obligación de no hacer. Estas obligaciones representan también un derecho personal. Se cumplen omitiendo algún hecho o conducta cuya relación se encuentre prohibida por la ley o por algún contrato. Algunas obligaciones son simples y se manifiestan en un solo tipo de prestación, por ejemplo, una compraventa, que en términos regulares implica simplemente un dar por parte del vendedor el bien y por parte del comprador el precio pactado. Sin embargo, también es muy común encontrar obligaciones complejas que reportan más de un tipo de prestación a la vez, como es el caso del contrato de trabajo, que es una obligación de dar por el sueldo que se le entrega al trabajador y también es una obligación de hacer por el contrato que debe prestar el empleado en favor del patrón. Y finalmente incorpora obligaciones de no hacer, por ejemplo, no debe existir faltas de respeto o a la moral entre los contratantes. Formas de transmisión de las obligaciones. Así como pueden transmitirse los bienes materiales, de la misma forma es posible transferir los derechos o las deudas que se derivan de las obligaciones. Esta operación implica un cambio en los sujetos que intervienen en la misma. Toda obligación tendrá siempre dos partes, acreedor y deudor, pero pueden cambiarse los sujetos o personas que representan a cada una de estas. Para lo cual existen tres posibilidades, a saber, cesión de derechos, cesión de deudas y subrogación. Cesión de derechos. A través de esta figura se transmiten los derechos de la parte activa en la obligación. El acreedor que cede su derecho a otra persona se denomina cesionario. El acreedor cedente deja de ser el titular de los derechos que el acreedor cesionario adquiere sin modificar la relación jurídica. Bejarano, 2012. Por lo que respecta al deudor, no es necesario su consentimiento, puesto que para él resulta lo mismo cumplir con la prestación respecto de una u otra persona, ya que la obligación no se altera en ninguno de sus elementos o características, ni en su monto, ni en su plazo, ni en sus condiciones. En la práctica es común la existencia de empresas que se dedican a la compra de derechos de cobro, deudas que el acreedor original no pudo recaudar, pero que estas empresas especializadas pueden recuperar en el ejercicio de las acciones legales respectivas. Cesión de deudas. Se realiza mediante un cambio en la persona del sujeto pasivo, el deudor. Bejarano define que la cesión de deudas es un contrato celebrado entre el acreedor, el deudor y un tercero, en el cual aquel acepta que el tercero asuma la deuda y el deudor original quede desligado de obligaciones. Contrario a lo que ocurre en la cesión de derechos, para la cesión de deudas es necesario el consentimiento tanto del acreedor como del deudor, ya que el acreedor normalmente pacta con un sujeto deudor obligado atendiendo a características especiales que puede tener como su fama, confianza o buen crédito. Un caso de esta hipótesis puede presentarse cuando una empresa adquiere a otra, que a su vez tiene adeudados con terceros, por lo cual al realizar la adquisición, la nueva empresa absorbe al anterior con todo su patrimonio, incluyendo las deudas. Subrogación. Es otra manera de transmitir el crédito y sustituir los sujetos que participan en la subrogación. Subrogar significa precisamente sustituir. Bejarano, 2012, página 396.
A diferencia de las dos formas anteriores, para la subrogación no es necesario el consentimiento o acuerdo de las partes, sino que se opera en forma automática, porque así lo dispone la ley en determinados casos. La subrogación se verifica por el Ministerio de la Ley y sin necesidad de declaración alguna de los interesados. 1. Cuando el que es acreedor paga a otro acreedor preferente. 2. Cuando el que paga tiene interés jurídico en el cumplimiento de la obligación. 3. Cuando un heredero paga con sus bienes propios alguna deuda de la herencia. 4. Cuando el que adquiere un inmueble paga un acreedor que tiene sobre él un crédito hipotecario anterior a la adquisición. Artículo 2058 CCF. Efectos de las obligaciones. Toda obligación, desde el momento en que surge, genera diferentes consecuencias. La primera es la creación de un deber, y atendiendo a cómo se cumpla o no con ese deber, la obligación surtirá diferentes efectos entre las partes que la integra, e incluso respecto de terceras personas, conforme se resume en el esquema 15 y luego se conceptualiza en forma breve cada uno de los efectos. Efectos del cumplimiento entre las partes. Pago. Es el efecto de obligaciones por excelencia e implica su cabal cumplimiento en los términos y condiciones pactados. Cabe aclarar, siguiendo a Azúa 2012, que si bien es cierto que en el lenguaje popular por pago se entiende de la entrega de una cantidad de dinero, en el sentido técnico-jurídico, la palabra pago tiene un significado más amplio, pues representa el cumplimiento de una obligación de cualquier tipo, no solamente económica. Imputación de pago. Es un efecto que se presenta cuando el deudor tiene varias obligaciones en favor del mismo acreedor, de manera que al abonar o pagar alguna de ellas es necesario designar a cuál deberá cargarse el pago. Peniche 2007. Como cuando se compran varios productos a créditos en una misma tienda o se cuenta con varias tarjetas en el mismo banco. Esquema 15. Efectos de las obligaciones. Efecto entre partes. Del cumplimiento. Pago, imputación de pago, ofrecimiento de pago y consignación. Del incumplimiento. Daños y prejuicios, cláusula penal en los contratos, evicción y saneamiento. Efectos en relación con terceros. Actos celebrados en un fraude de los acreedores y simulación de los actos jurídicos. Ofrecimiento de pago y consignación. Puede presentarse el caso de que el acreedor de una deuda se niegue a recibir el pago, regularmente por querer cobrar intereses o rescindir un contrato que afecta los intereses del deudor. Por ello, la ley dispone esta figura para proteger a las partes después de ofrecer el pago al acreedor y de que éste no lo aceptara. El deudor puede acudir ante una autoridad judicial y depositar lo convenido para dejar constancia de que el incumplimiento no es por su negligencia o responsabilidad. Efectos del incumplimiento entre las partes. Daños y prejuicios. Que no cumpla con lo que se encuentra obligado a dar, hacer o no hacer, será responsable de los daños y prejuicios en favor del acreedor, de acuerdo con Peniche, 2007. Se entiende por daño la pérdida o menoscabo en el patrimonio de una persona, mientras que el prejuicio consiste en la privación de una ganancia lícita. Un caso de lo anterior pudiera representarse por efecto de un choque entre taxis. El conductor responsable deberá pagar por daños la reparación del vehículo de la parte afectada y por prejuicio la ganancia equivalente a los días que la unidad no pudo circular y por tanto no generó ganancias. Cláusula penal en los contratos. En algunos casos, las propias partes, desde el momento en que celebran un contrato, pactan de mutuo acuerdo alguna sanción que operaría en el caso de incumplimiento del mismo. Esta sanción, denominada cláusula penal, puede operar en forma inmediata siempre y cuando no sea contraria a la ley. Evicción y saneamiento. De acuerdo con la legislación civil, hay evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoría, en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Artículo 2119 CCF. Es decir, se incurre en un fraude y el defraudado pierde un bien que le fue entregado mediante engaños. Sin embargo, el saneamiento es la operación que permite resarcir en sus derechos al engañado, exigiendo el reembolso de lo pagado o la entrega de otra cosa equivalente. Efectos en relación con terceros. Actos celebrados en fraude de los acreedores y simulación de los actos jurídicos. En términos generales, una obligación genera efectos únicamente respecto de las partes que la integran. Sin embargo, también en algunos casos puede generar consecuencias respecto de otras personas ajenas, quienes, si bien no son acreedores ni deudores de la obligación original, guardan con algunos de los implicados una relación. A estas personas se les denomina terceros. Supongamos, por ejemplo, que un deudor realiza la donación de un bien que se objetó de garantía en otra obligación. Dicha donación constituirá un acto celebrado en fraude a sus acreedores y por lo tanto no surtirá efectos. Lo mismo ocurre con actos simulados que en realidad nunca se efectúan, por lo tanto no tiene consecuencia alguna. Extinción de las obligaciones. A partir de su nacimiento, las obligaciones siguen una trayectoria que las dirige inevitablemente a su extinción, bien sea mediante su cumplimiento mediato o inmediato, o bien por su desaparición motivada por diversas causas, por ejemplo, el transcurso de mucho tiempo. Peniche 2007, página 213. La legislación civil y la doctrina prevén las siguientes. Pago. Conforme ya se describió, pago es la entrega de la cosa debida, la prestación del servicio convenido o la omisión de la conducta así pactada. Todo ello en los términos establecidos originalmente en la obligación. Dación en pago. En virtud de un convenio entre acreedor y deudor, la obligación se paga con un objeto diferente del pactado originalmente, ASUA 2012. Por ejemplo, pagar una deuda en efectivo con un automóvil o cualquier otro bien, como se comentó. Para que esta figura se realice, es necesario el acuerdo del acreedor. Compensación. La legislación civil prevé el caso de que dos personas se deban mutuamente en dos o más obligaciones, en las cuales los mismos sujetos juegan ambos roles de acreedor y deudor recíprocamente. En tales casos, la deuda menor se extingue al restarse al mayor, que subsiste únicamente en la parte sobrante. Confusión. La obligación se extingue por confusión cuando las cualidades de acreedor y deudor se reúnen en una misma persona. Artículo 2206 CCF. Un caso de este modo de extinción se presenta cuando una persona renta un local por un año, constituyendo por tanto una obligación. Pero transcurridos 6 meses del contrato, la misma persona compra el local. En virtud de ello, la obligación nacida del arrendamiento se extingue, puesto que no tiene ningún sentido cuando las calidades de arrendador y arrendatario, es decir, acreedor y deudor, se reúnen en la misma persona. Novación. Se presta cuando, por un nuevo acuerdo de las partes, la obligación original se cambia sustancialmente y se sustituye por una nueva. Un ejemplo es sustituir una deuda contraída originalmente para liquidarse en una sola exhibición por otra en virtud de la cual el pago será diferido en varios plazos. A continuación se presenta un ejemplo de jurisprudencia sobre la novación. Plazo de entrega de la cosa. El cambio del objeto del contrato es una modificación sustancial que incide en el plazo de entrega, por novación en el pacto. De conformidad con el artículo 2213 del Código Civil para el Distrito Federal, hay novación de contrato cuando las partes en él interesadas lo alteran sustancialmente, al sustituir una obligación nueva a la antigua. Por lo que si bien el diverso numeral 2215 del propio ordenamiento establece que la novación nunca se presume, sino que debe constar expresamente, ello no significa que sea necesaria una fórmula que consigne la palabra novar, novación u otra equivalente, pues basta que los términos del nuevo convenio puedan interpretarse como la expresión de la voluntad de las partes para reemplazar las obligaciones contraídas en el contrato anterior por otras que las sustituyan. Esto es, sujetar las obligaciones pactadas a condiciones distintas a las establecidas en el contrato inicialmente celebrado. En consecuencia, todo cambio sustancial a las obligaciones originalmente pactadas por las partes, como la modificación del objeto, novará la relación contractual y será a partir de dicho cambio en que empiece a correr nuevamente el plazo de entrega de los bienes materia del pacto. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Amparo Directo 19 / 2009. Equipos Hidráulicos SAME S.A. de C.B. 20 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaría: María Estela España García. Término, extinción y resolución. Cuando en el contrato se fija un tiempo de duración del mismo, cumplido el cual se extingue la obligación, se trata de término extintivo, mientras que cuando en una obligación condicional se cumple con la condición solicitada para disolverlo, se está en presencia de la resolución. Peniche, 2007. Remisión. Es el perdón de la deuda por parte del acreedor. El Código Civil Federal establece al respecto. Cualquiera puede renunciar a su derecho y remitir, en todo o en parte, las prestaciones que le son debidas, excepto en aquellos casos en la que la ley lo prohíbe. Artículo 2209. Pérdida de la cosa. Una obligación puede extinguirse por pérdida de la cosa debida, siempre y cuando esta pérdida se deba a un caso fortuito o de fuerza mayor, ajenos a la voluntad del deudor. Peniche, 2007, página 216. Prescripción. Es una figura legal que implica extinguir una obligación o derecho por la simple inactividad. Recuadro 24. El paso del tiempo y con los requisitos requeridos por la ley. Por ejemplo, cuando un pagaré no se cobra en 3 años, se pierde el derecho de cobrarlo. Baez, 2012. Nulidad y rescisión. Tanto nulidad como rescisión implica la cancelación por vía de un juicio de un contrato, solo que con una diferencia sustantiva. La nulidad proviene de los vicios de origen en el negocio jurídico, en tanto que la rescisión se refiere a un contrato formalmente celebrado, pero que posteriormente se descubren causas para disolverlo. Peniche, 2007, página 217. Actividades. Inciso A. Complete el siguiente cuadro analizando 5 ejemplos de obligaciones relacionadas con la administración de negocios y comercio. Columna 1. Ejemplo de obligación. Columna 2. Acreedor. Columna 3. Deudor. Y columna 4. Objeto. Inciso B. Anota la definición de los siguientes conceptos y un ejemplo aplicado al área del comercio. Contrato. Declaración unilateral de voluntad. Enriquecimiento ilegítimo. Gestión de negocios. Actos lícitos. Y riesgo profesional. Inciso C. En los siguientes casos, aplica las modalidades de obligaciones que correspondan. Número 1. Una persona es contratada como encargada de recursos humanos en una empresa durante un periodo de 3 meses a prueba, los cuales son prorrogables a 3 años en caso de un buen desempeño. 2. Un grupo de estudiantes egresados de la facultad contrata un paquete para su fiesta de graduación, que incluye cena, prefiesta y un viaje. 3. Una persona firma un pagaré con aval para garantizar una deuda a 6 meses. Inciso D. Responde a las siguientes preguntas y planteamientos en la siguiente hoja. 1. ¿En qué consiste la cesión de derechos? 2. Es un contrato celebrado entre el acreedor, el deudor y un tercero, en el cual aquel acepta que el tercero asuma la deuda y que el deudor original quede desligado de las obligaciones. 3. Es el efecto de obligaciones por excelencia. Implica su cabal cumplimiento en los términos y condiciones pactados. 4. ¿Cuál es la figura jurídica que se presenta cuando el deudor tiene varias obligaciones en favor del mismo acreedor, de manera que al abonar o pagar alguna de ellas es necesario designar a cuál deberá cargarse el pago? 5. Es el procedimiento que debe seguirse cuando el acreedor de una deuda se niegue a recibir el pago. 6. Explica la diferencia entre la causa penal en los contratos y los daños y prejuicios.